Bueno, ingresamos con los flaps abajo en zona de programa y salimos de los bizcochos un rato para tratar de mirar esta realidad que nos rodea, que vemos todos los días y que a veces esconde sorpresas, cosas que llaman la atención. Y me voy a focalizar en una que hemos tenido en estos días. La crónica policial tiene una cosa particular, de repente viene como en oleadas. Vienen en oleadas de robos a remesas, oleadas de ataques de perros, oleadas de femicidios, suceden tres seguidos, y de repente pasa un tiempo que no. Nadie me ha logrado nunca explicar por qué pasa eso, viene como una ola. Y esta semana y la semana anterior tuvimos varios hechos policiales que se terminaron dilucidando en base a videos que se viralizaron. Videos que aparecen y aparecen en las redes primero, terminan teniendo una consecuencia policial, judicial, y casos que se aclaran.
Del niño ya hay dos, dos videos.
Por eso, del niño hay dos, después tenemos varios tipos envueltos en tapabocas improvisados y gorros mostrando armas de todos colores, que aparecen allí, hacen una circunstancia medio amenazante y terminan yendo en cana por eso. Lo hizo el que amenazó al presidente, con nombre y apellido también, fulano de tal, voy a matar al presidente, le costó un delito de amenaza e injurias. Los otros dos videos terminaron, todos los muchachos esos fueron todos detenidos y fueron todos procesados. Entonces la pregunta que queda es un poco, lo viralizaron a santo de que, pues, parece una tontera, ¿no? Viralizar un video que te cuesta, o sea, no llegás ni a cometer el delito que anunciás que vas a cometer.
Parecería que le quisieran demostrar a otra banda que están ahí.
Exacto.
Desafiante.
Hay algunos casos que es así, pero entonces se viralizó se mandó a la banda y eso después se viralizó. El que lo viralizó es un genio, porque se acabó, los mandó directo al pozo, ¿no?
También lo que hablábamos de la escala de valores, ¿no? El otro día mencionábamos esto, cómo él ser el protagonista de un video donde uno aparece como malo, amenazando incluso al presidente.
Da un estatus ahí, claro.
Da un estatus, ¿no? En los antivalores que se están manejando.
Y está eso, después aparece la que se presentó como la líder narco en Paysandú, una chica de 26 años que parece una modelo con una 9 milímetros encajada en la cintura en un vaquero sin cinturón. Metía se le veía solo la cacha del arma, ¿no? Bueno, cosas que aparecen en las redes y terminan siendo prueba. Eso es la prueba que tiene el fiscal para imputar a los que aparecen en el video. De esos videos además se aparecieron armas que habían sido utilizadas en otros hechos. En lo de Tacuarembó permitió aclarar un homicidio en Rivera. Y en definitiva nos muestra que hay un mundo ahí atrás. Un mundo que aparece en las redes, que si no apareciera en las redes ni siquiera nos enteramos que está. Un grupito que habla de tomar Tacuarembó, una amenaza al presidente, que, bueno, podía haber sido con la cara tapada, podía haber sido sin nombre. Bueno, fue bastante obvio y permitió en alguna medida que eso se solucionara. Pero parece ser un poco insólito, ¿no?, que las redes nos traigan elementos para aclarar situaciones policiales. Es una de las cosas más que suceden en las redes, que todavía no podemos comprender muy bien, que se viraliza, tiene un nivel de viralización gigantesco, y el otro hecho que también tuvo una consecuencia de concreción en la justicia fue el caso del niñito de 11 años que seguimos sin saber cómo se llama, y quizá es mejor no saberlo.
Lo importante lo más importante y preocupante es que es adicto a la pasta base,
bueno,
con 11 años, y va a ser internado en el Pereira Rosselli, sí, y después va con los abuelos.
Que tuvo ya instancia en el INAU,
sí, sí,
que la madre dice que no puede con él, que hay un contexto muy frágil ahí, que había estado ya en el INAU, se había escapado de allí.
Que se entregó junto a su madre, por si alguno de los que nos está escuchando no lo sabe, luego de participar en una rapiña, ¿no?, con 11 añitos, se entrega a la policía junto a su mamá.
Y hace unos días hablamos de ese tema cuando todavía no se sabía mucha cosa. Ser adicto a la pasta base y tener 11 años es un hándicap complicado, bastante complicado. O sea, demuestra que las adicciones no respetan ni edad, ni no respetan nada. Y como decíamos acá hace unos días, ese niño dentro de 10 años va a tener 21.
Sí, la única esperanza que nos da todo esto es que probablemente con 11 años es mucho más fácil salir, ¿no?, que si tuvieras 20.
Si hay una intención de salir, y si él,
claro,
no compró ese personaje ya y se convierte en una especie de personaje en contra de todo el sistema, y se convierte en eso. Esa es un poco lo que deja a veces estos videos que uno ve, ¿no? Esos muchachos que uno ve envueltos allí, nos escuchan, saben que hay protocolos para el COVID, se vacunaron, ¿están en esta parte del planeta o están en otra parte? Eso es un poco lo que muestra una serie de viralizaciones donde hay, parecen seres que con otros códigos, otras ideas, otro plan de la existencia, armados, en una situación muy violenta, que si no aparecieran ahí, no nos enteramos. Nos cruzamos con esos autos que viajan, con esos pibes armados hasta los dientes, y nos cruzamos en la ruta, nos cruzamos en un semáforo, y ni siquiera sabemos que están ahí. Eso es un aporte que dan las redes, ¿no? Parece ser un aporte.
Muestra realidad.
Que eso se viralice está bueno, porque parece ser como una especie de ojo maestro que muestra algunas cosas, que nos muestran cosas.
Como los enfrentamientos carcelarios, ¿no? Es como que te da la posibilidad de tener ese panóptico de ver realidades que no tenés tan cercanas, pero que están ahí, que forman parte de nuestra sociedad.
Y que deberían ser parte del análisis de algunas cosas más, ¿no? Un niño de 11 años adicto a la pasta base, ahí entendés por qué hay tantas bocas y quiénes van y compran, y la pregunta es dónde están los padres y dónde estamos todos cuando hay un niño de 11 años que es adicto a la pasta base. Porque en algún lugar vivió los 11 años que pasaron,
en
los
este
últimos
caso el,
11 años.
Sí, en este caso el padre no está.
Claro.
Y la madre sí está, pero le quitaron la patria potestad, va a ir con los abuelos. Cuando se recupere de su internación en el Pereira Rosel, va a derecho con los abuelos.
Bueno, esperemos que esto encuadre, porque lo único posible acá es que el agua vuelva a su cauce y que este niño en alguna medida se logre encontrar elementos que lo traigan a una vida un poco más normal. Pero bueno, no sé cuánto puede aportar un sistema, tú lo decías, Pereira Rosel, después el INAU, cuánto le da a un niño que está en ese estado de angustia y solicitud de sobre todo de cariño, de amor y de contención, el sistema. Cuánto sirve el sistema, que son cajas, cuartos con personas que no sabemos muy bien si pueden transmitirle amor, cuánto le solucionan su problema, cuánto puede solucionar a esos pibes que querían tomar Tacuarembó estar unos meses en la cárcel. Esa es mi preocupación, cómo se soluciona eso, ¿no? Cómo realmente se desactiva una cosa que parece ser tan tan inquietante y que aparece de repente en las redes de un día para el otro, y en una semana aparecen 5 casos, hasta inclusive con una amenaza presidencial, ¿no?
Claro, lo que pasa es que uno debería tener quizá la capacidad de razonar que si las redes sociales se convierten muchas veces en una cloaca de seres que se consideran señores de la sociedad y señoras de la sociedad, educados, con formación académica, incluso terciaria, y aparecen insultos y agravios y golpes bajos del tipo del que aparecen, ¿cómo después le podemos exigir a otros sectores de la sociedad que no tienen esas herramientas, que no expresen la violencia o su propia cloaca de la misma manera?
Buen punto.
No hay una diferencia. Para mí es igual el que insulta en las redes sociales a unos niveles ridículos a personas que no le hicieron directamente nada, solo por sacar su ira y su rechazo y sus propias frustraciones, cuando tiene las herramientas mentales, emocionales, de crianza, de contexto, para evitar ese arranque de ira. ¿Y qué diferencia hay con estos muchachos? La verdad es que a mí no me nace ese dedito que señala y dice, ah, mira estos locos, para nada. Me parece que es más de lo que muestra de nosotros mismos la red social, y bueno, miremos nuestras propias miserias antes de apuntar al otro, ¿no?
Buen punto. Bueno, quería mostrarlo porque me pareció realmente que fue una serie de videos viralizados que terminaron en la justicia y en la cárcel, poco usual, poco común. Los dos detonantes son el niñito de 11 años y la amenaza presidencial, ¿no? Cosas que parece ser medio hasta tonto dar el nombre, la cara y proferir una amenaza contra un presidente. ¿Qué pensás que puede pasar si haces eso? ¿No?
El mismo presidente lo diferenció, ¿no? El tema de la amenaza de lo que había sido la aglomeración en Maldonado.
Sí, sí.
Porque la amenaza lo relacionaba, ¿no? El de la amenaza...
En un segundo video hay una serie de
apoyaba
cosas.
A los que habían hecho la aglomeración antivacunas, pero el propio mandatario ayer entrevistado decía que no, que había que separar, ¿no? ¿Cómo fue que dijo Bagres de Tararía?
De Tararía. No es lo mismo.
Fue tan explícita, la amenaza fue tan explícita que uno supone que buscaba ser detenido el muchacho, ¿no?
Eso es una de las ironías que quedan acá, en todos estos casos. Uh-huh. Porque, bueno, si a vos te van a identificar, por más que amenaces al presidente o que digas que vas a tomar Tacuarembó, es como estás pidiendo que te
dijo
que...
su nombre.
Claro, nombre, sí, y apellido.
Nombre y apellido. Nombre y apellido.
Claro, es un llamado de atención.
Ese es uno de los elementos más sorprendentes que tiene esto, ¿no? Y que termina siendo la prueba, además. Tú aportás la prueba para tu procesamiento. Tú mismo la aportás. Son cosas extrañas que, bueno, que hay que mirar. Comparto mucho lo que tú decís, que a veces personas con podrían considerarse dosis de gran cultura hacen cosas similares o peores en las redes con la palabra.
En su proporción, ¿no?
En su proporción. Y, pero bueno, es inquietante.
Y que... también, ¿no?, como decíamos, esto del antivalor. Una persona que dice su nombre, apellido, voy a matar al presidente, busca ser detenida, pero busca un estatus social en un círculo del que uno no es tan consciente. Porque si no, no lo haría.
Y, y está la fotito del niño de 11 años hoy, que sabemos todo. Pero no tenemos la película para atrás. ¿Qué pasó en sus 11 años antes? Y tampoco sabemos qué va a pasar de aquí en adelante, ¿no? Eso es lo que más me resulta inquietante.
Sí, una de las cosas que se saben es que en 2011, con dos años, ¿no?, con dos añitos, ya había tenido un ingreso al INAU por necesidad familiar, ¿no? O sea, lo habían tenido que asistir desde el Instituto del Niño y el Adolescente porque la madre no podía ocuparse de él. Ahí había tenido su primer ingreso como un niño, no un bebito, pero sí un niño chiquitito de dos años, ¿no?
Bueno, dicen que la principal crisis de un ser humano es no tener la capacidad de que tus progenitores se ocupen como deben de ti.
Después, por situaciones conflictivas, había tenido su primer contacto con el INAU hace dos años, en 2019, o sea, con nueve años.
Bueno, es uno de los videos inquietantes, uno de los casos inquietantes. Ahí me quería parar porque me parece que es un mensaje que mañana nos olvidamos con el fárrago de noticias que hay. Y el chiquito este, que no sabemos su nombre, seguirá viviendo entre nosotros adentro del sistema, con los abuelos, volverá con los padres, en algún momento será libre de tener un tutor. Y bueno, y veremos en definitiva el destino que le depara y en qué manera el sistema lo puede ayudar. Ojalá los sistemas tuvieran la respuesta. Yo a veces siento que no, y eso es lo que más me inquieta.